Bueno, veo algunas caras conocidas y muchas caras desconocidas, lo cual me llena el alma de alegría. Nosotros somos en esta esquina. Gracias por hacerme caso, perdón por tratarlos como maestro de kinder. Les juro que no soy así en la vida real. También si usted tiene miopía o astigmatismo o las dos, como Joel, pueden acercarse para ver, porque vamos a proyectar algunas cosas. Exacto. Bueno, solo vamos a apagar la luz cuando haya clips. Nosotros somos en esta esquina. En esta esquina es una organización que fundamos hace casi 6 años para demostrar que en las sociedades liberales el desacuerdo no solo es normal, sino deseable, y que está bien tener diferencias de opinión y que podemos pensar distinto, y eso no significa que nos tenemos que agarrar a sillazos. Perdón que nos sentamos así, estuvo raro, ya les ofrezco una disculpa. Y a todos ustedes, por ser yo quien está de este lado del micrófono y no del otro, diría Borges. Bueno, y entonces hacemos debates sobre cosas que no importan tanto, como cuál es el monto que deberíamos pagar de impuestos, o si Estados Unidos es un buen vecino en México, y hacemos debates sobre cosas que importan mucho, sobre si debemos separar la obra del artista, o cuál es la banda de rock más importante en la historia de México, o hoy The Cure, no, pero de México. Creo que ganó Maná. Y uno de los que debatió fue Sabo Romo, así que ustedes díganle. Y hoy vamos a debatir sobre el director más importante del siglo XX. Normalmente hacemos a favor y en contra, pero hoy tenemos a 3 brillantes polemistas que hablarán cada quien en favor de su propio director. Tienen como 10, 12 minutos incluidos sus clips que yo artesanalmente tiraré desde mi computadora después de artesanalmente habérmelos robado de YouTube. Entonces, si usted es profesional del cine, por favor no me odien. Y no juzguen como el contraste y el brillo y demás de nuestro proyector BenQ. Queremos agradecer obviamente a nuestros amigos de Colabora, que nos prestan sus lugares tan maravillosos como este para hacer nuestros experimentos y para debatir y para reírnos y para contar historias. Así que Natalia Bermúdez, Ana Grajales, Malu Solís, directoras, productoras, guionistas, profesionales del cine. ¿Les pueden dar un aplauso, por favor? Me quiero arrancar contigo, Ana, porque fuiste muy entusiasta y me mandaste como 40 videos, 7 documentos, etc. Te tomaré yo el tiempo y cuando te queden un par de minutos te haré una seña rara. ¿Están bien de tomar?
Sí, creo que para la segunda parte podría tener otro vino.
Perfecto.
Si es que se arman los catorrazos, pero otro vino. Pero ahorita estoy bien.
Ahorita lo organizamos.
Muchas gracias.
Entonces, vamos a por ello.
Además de ser guionista y cineasta, soy la niña de los plumones, entonces traigo los hechos aquí. Y pues, quiero hablar la neta. No vamos a netear, porque estamos en confianza, creo yo. No me gustaría estar en sus zapatos, porque escoger cuál es el director más importante o el mejor director de estos 3 titanes del cine, está cabrón. Pero, pues bueno, yo no estoy en sus zapatos. Aunque veo chelas, veo vinitos, veo alguno que otro en Twitter o en Letterboxd para checar que lo que estoy diciendo sí tiene sentido. Lo único que les prometo es que voy a hacer todo lo posible por explicarles por qué Martin Scorsese es el mejor director de cine o el director de cine más importante. Antes de hablar de este señorón que tiene 27 películas dirigidas, 17 documentales hechos, una Palma de Oro, un Oscar y 85 películas como productor, casual, creo que es importante definir qué es un buen director, ¿no? O sea, ¿o qué hace un buen director? Según mi investigación, llámese trabajando en esta industria por más de 10 años, la industria cinematográfica, mi búsqueda de Google y la RAE, definí lo que es un buen director en 3 puntos. El primer punto es, un buen director tiene que tener una visión clara y concisa. Y de cierta forma eso es lo que llega a una visión original, ¿no? El segundo factor o la segunda característica es confianza en las personas con las que trabaja. Y la última, que esta es más de mi cosecha, es un gran director o un buen director tiene que tener empatía. Y abro con esto para que hagan un post-it mental de estas tres características. Les juro que va a tener sentido. Pero me parecía importante primero abordar qué es un buen director antes de que tratemos de decidir quién es el mejor director. Ahora sí, corre y se va corriendo antes de que lo usen como ataque y que digan, Martin Scorsese solo hace películas de gángster. Pues no, no solamente hace películas de gángster. Sin embargo, sí creo que Martin Scorsese repite ciertas temáticas en sus películas una y otra vez. Y siendo una fan enorme de Martin Scorsese, las he dividido en dos categorías. La primera es la falsa promesa del sueño americano, que estas son películas como Goodfellas, El Lobo de Wall Street, Casino y recientemente Los Asesinos de la Luna. Y la segunda la he apodado la categoría de vatos mecos que están atrapados en su masculinidad tóxica y por eso terminan solos y locos. Estas son películas como Taxi Driver, Raging Bull, After Hours y mi favorita de Scorsese, El Rey de la Comedia. Y sí es cierto que si un director hace la misma película una y otra vez, con Scorsese vemos que estos dos temas se van permeando en sus obras y conforme pasan los años, los va investigando con lo que le preocupan, con lo que le embrujan, con lo que a lo mejor le llama la atención y los va mezclando. Tengo un clip justo de mi favorita de Marty, del Rey de la Comedia, y para aquellos que no lo han visto, esta película es una comedia negra de un standupero wannabe que captura a su ídolo con tal de ganar un poco de fama. Es la verdad, esta película cae en la categoría de vatos mecos que terminan solos. Y quiero que vean el clip, y más allá de fijarse en los movimientos de cámara o la toma, la competencia, fíjense lo que sienten cuando lo ven, porque creo que eso es vital para abogar el por qué Marty es el mejor director de cine. Corre y se va corriendo.
Now, you come on, Jerry, and you do your monologue, and then when the time comes, this is how I see you introducing me. You could say something like this. Will you please give your warmest welcome to the newest king of comedy, Rupert Pupkin?
Good evening, ladies and gentlemen. My name is Rupert Pupkin. I was born in Clifton, New Jersey, which was not...
Dato curioso, ese movimiento de cámara hacia atrás, de hecho, es muy característico del cine de Stanley Kubrick, pero Scorsese no se queda solamente con imitar o hacer un homenaje a sus ídolos del cine, como lo hizo Joker con esta película, pero ese es otro tema. Lo que hace Scorsese con esta escena es usa todas sus herramientas que tiene en mano, el sonido, el espacio en blanco, todo para pintarnos la vida de este personaje, para demostrarnos la soledad con la que vive. No sé si alguno de ustedes sintió, pues es algo incómodo, ¿no? Hay algo raro de esta toma, como que se están burlando de él, pero él quiere sobresalir. Y como dice el meme, joder, eso es cine, ¿no? Y esta es la visión que tiene Martin Scorsese, no solamente se queda con sus inspiraciones o todo, sino que utiliza todo lo que tiene en mano para hacernos sentir algo. Y mis colegas acá, que son grandes directoras, no me dejarán mentir, que esto no lo hace solo, ¿no? Para lograr su visión, pues Martin Scorsese se ha rodeado de personas que lo han acompañado en todas las etapas de su vida. Bueno, hoy en día se les diría eras, gracias a Taylor Swift, Y estoy hablando desde las eras, desde que era un chico asmático en Queens y que se iba a ver el cine como un poquito para entender, ¿no?, la religión y toda su masculinidad, hasta su era de me vale verga la vida y desayuno cocaína para el desayuno, ¿no? Todos estos colaboradores literalmente le salvaron la vida. Estoy hablando de un Robert De Niro que fue por él y lo sacó y le dijo: bro, tienes que dejar las drogas, ya te vas a, te estás poniendo muy mal. Y gracias a eso hicieron Raging Bull, ¿no? Estoy hablando también de ahora de un Leonardo DiCaprio, pero también me refiero a sus colaboradores detrás de cámaras como Thelma Schoonmaker, que es la mejor editora del mundo mundial, ama, señora y diosa de la edición en el CIBE, en el cine. Robbie Robertson, que es el famoso, aquellos conocedores de la música, sí. ¡Seis minutos! ¡Ah! Robbie Robertson, que es el famoso guitarrista de Bob Dylan, se volvió tan amigo de Scorsese y confiaba tanto en su visión que estuvo con él y le compuso la música de sus películas. Y últimamente, Rodrigo Prieto, que es mexa, mexicano, y que ha fotografiado sus películas por los últimos 10 años. Todos ellos dicen que hay una seguridad tremenda al trabajar al lado de Marty y por eso les permite hacer grandes películas con él. Aquí tengo un ejemplo de su última película que creo que trae todo este conjunto de todas estas personas. Pues sí, como vimos, la música de Robertson, la edición de Thelma, la fotografía de Prieto, nos pintan la metáfora perfecta del inicio del fin de la tribu de Osage. No les spoileré la película, vayan a verla, está muy cañona. Y como se dieron cuenta, puedo pasar horas hablando de Scorsese, de su cine, de sus colaboradores, pero creo que para evidenciar que Scorsese es el mejor director y es un genio, tenemos que hablar más allá de su talento en cámara. Porque también Scorsese es uno de los pocos directores que se ha preocupado por preservar, restaurar y conservar el cine como los conocemos. Gracias a su fundación del World Cinema Project, se han restaurado más de 54 películas en los últimos 15 años, incluidas las películas de Luis Buñuel, de Juan Bustillo de Oro y últimamente Enamorada del Indio Fernández. Esto importa porque para los que nos gusta el cine o los que hacemos cine, si no entendemos de dónde venimos, no podemos ni siquiera imaginarnos a dónde podemos ir con este arte. También déjenme decirles que tristemente, mientras más arriba estás en estas industrias, es más fácil que te olvides de los que apenas van empezando. Y Scorsese por eso hasta se echó el pleito con los de Marvel y con todos, porque le preocupa el estado de la industria y siempre está abogando y produciendo obras de nuevos cineastas. Y para mí ese es el mejor ejemplo de empatía radical que hay en una industria. Si se dieron cuenta, porque soy muy listilla y la niña de los plumones, mencioné los tres puntos que hacen un gran director. Y por último, o sea, por lo que les digo, Scorsese no solo es un genio con una visión clara, confía en su equipo y también tiene una empatía enorme, pero creo que es el gran referente de lo que hoy es el cine y lo que debería de ser el cine avanzando. Por último, me gustaría cerrar. Martin Scorsese tiene algo que ni Kubrick ni Spielberg tiene, y esto es una hija tiktokera. Que nos da joyas como esto.
Bien, Ana. Aplausos a Ana, por favor. Y la dejamos hacer un poquito de trampa porque fue la única que trató de mandar un TikTok, ¿no? Pero tengo que admitir que sí fue un poquito de trampa. Ni modo. Bueno, quiero dejar a Kubrick, Malú y tus 50 hojas. Tus 50 hojas hasta el final. Entonces, vámonos. Sigámonos encarrerados contigo, Natalia. Y con el maestro Spielberg.
Sí, seguro fue por el que ninguno votó. Pero. Digo, yo. En principio no lo hubiera hecho. Pero. Creo que hay como que fijarnos en una palabra importante ahí dentro de la pregunta que justo es la palabra importante. Claro, si habláramos del mejor director, podríamos como dividirnos en miles de opiniones y sería un punto de vista como hiper subjetivo, ¿no? Porque así es el arte. Hace como 2 meses... La fiesta de WTH. Ana me presentó a un productor, cuyo nombre no revelaremos, ejecutivo, de una de estas grandes productoras que tienen muchos proyectos, ¿no? En una fiesta. Y comenzamos a hablar, y una de las cosas que me dijo este señor es que dentro de su productora, la productora X, cuyo nombre no revelaremos, tenían muy claro como estas dos categorías, ¿no? Los dos tipos de película que hacían, ¿no? Unas eran las películas comerciales, que iba a haber mucha gente, y las otras eran las películas que iban a ir a, que se iban a ganar premios internacionales y que les iban a dar renombre, ¿no? Con las que no iban a hacer dinero. Las películas artsies. Y nada, como que esto es algo que ya me habían dicho muchas veces. Yo sé que así funcionan ahora las productoras. Pero ese día en particular, yo creo que porque estaba un poco borracha, me dio mucha tristeza. Me dio mucha tristeza darme cuenta que los productores ya tenían tan claro y tan categóricamente divididas estas dos formas de hacer cine, casi como si fueran géneros, ¿no? Y dije, mierda, qué mal, ¿no? Entonces, claro, yo me sentí como un poco en el limbo. Dije, ¿a poco no una película comercial puede ser artística también, ¿no? O sea, ¿por qué por un lado está el arte y por el otro lado está lo comercial y que lo vean muchas personas, ¿no? Y claro, en este país el cine comercial tiende a estar muy, muy mal hecho, ¿no? Tiende a tener directores que no dirigen, que no tienen claro esos puntos que dijo Ana, ni muchos puntos más. Y y entonces sentía que de alguna manera entonces se resumía, así tan burdo como lo resumen ellos, a que, bueno, voy a hacer películas artísticas que van a ver los blancos europeos para curar su culpa, ¿no? Sentados en una pinche sala de cine, güey. Películas forzosamente sociales, ¿no? Que tengan una temática palpablemente social. O voy a hacer películas mal hechas, donde no valoran mi visión como directora, donde no valoran mi puesta en cámara, ¿no? Pero que las va a ver un chingo de gente. Dije, ¡qué mierda! ¡Qué mal! Y claro, elegir, o sea, poner a Spielberg al lado de Kubrick y de Scorsese, pues está cabrón, ¿no? Me tocó el complicado, es la verdad. Los escuché desde que iba entrando, ¿no? Pues no, nadie le va a Spielberg. Pero creo que para cuestionarnos quién es el director más importante, hay que preguntarnos, ¿importante para quién? ¿No? Para unos cuantos artistas, unos cuantos, perdón, cinco. Órale, se va rápido. para unos cuantos cinéfilos. Y también hay que cuestionarnos como... Entonces, ¿cuál es el objetivo del arte? ¿No? El objetivo del arte es para cierto público, para un público pequeño o para un público mucho más amplio, ¿no? ¿A quién está dirigido? Y la neta es que si nos estamos gastando mucho dinero del Estado, bueno, cada vez menos, en apoyar el arte, creo que es justo decir que el arte es para un público extenso. Y claro, no es que Spielberg se quede atrás, o sea, Spielberg es un directorazo, ¿no? Claro, no tiene junto a Scorsese, pues claro que no tiene esos personajes complejos, esa crudeza de ver el mundo, como Kubrick no tiene esa precisión con la cámara y esa puesta en cámara exquisita, ¿no? Pero Spielberg tiene una intuición brutal. Tiene una intuición brutal, una manera de narrar impresionante. Es un güey apasionado, verdaderamente apasionado de lo que hace. Y yo creo que con el paso del tiempo fue encontrando su manera como de tocar como temas más complejos, ¿no? Su manera de ver el mundo es como mucho más blanca y eso no lo hace un mal director, ¿no? Pero ha sabido retratar la crudeza desde su punto de vista, ¿no? Y desde su honestidad. Siete los que llevo, los que me quedan. Pues pongamos, bueno, recientemente vi los Fabelmans, The Fabelmans. Y es la primera vez, claro, esto es algo por lo que yo lucho mucho, o sea, yo siento que ya el Chile ya se nos olvidó el cine, ¿no? Y el filmar. O sea, ya los directores van y no utilizan una cámara que narra, es una cámara que muestra cosas, güey, así de... Pues donde caiga la cámara, el chiste es que pase eso en la escena y ya está, ¿no? Y es la primera vez que yo lloro en una película por mi profesión. Nunca había llorado como de, güey, no mames, al mundo se le está olvidando el cine y me dio mucho sentimiento y me conmovió mucho. Claro, esta no es la escena mejor filmada de todas. Esta escena solamente va a ser como un poco como para mostrar la pasión de este güey por el cine, ¿no? Que a mí me parece importante, ¿no? Dale play.
You're standing here a minute looking down at what just
happened. A whole minute?
I'll give you a signal when I want you to start to move, okay?
Like, so you're just... You mean I should count to 60? Like, one Mississippi, two Mississippi?
No, don't count to 60. You just gotta... So you're all like, oh my God. Like, all my men, they're all dead. All my men.
So you want me to, like, act and stuff?
Bueno, al final este güey le dice como de, ¿quieres que actúe? Bueno, esta película narra como un poco la historia de su vida, ¿no? Y de cómo, se fue enamorando del cine y de cómo se fue enamorando del lenguaje, ¿no? Y bueno, esta es una escena como que filma ahí como una secuencia de guerra con sus amiguitos, con la carriola, güey, y cómo se le van ocurriendo esas cosas por el amor brutal que le tiene al cine. O sea, y claro, yo no, si fuera de favoritos, no sería, o sea, de mi favorito, yo no hubiera elegido ninguno de estos, sería Agnes Varda o Lynn Ramsey o algo. Pero en cuanto a importante, como sí creo que me parece valioso y es algo que tenemos que recuperar, como el volver a unir estos dos conceptos que ahora las productoras tienen tan separados, ¿no? Que el arte, o sea, el arte y por otro lado lo comercial, ¿no? Y las masas. Y por eso para mí, o sea, es importante tener directores como Steven Spielberg que al mismo tiempo que hacen arte como para muchas personas, arte como identificable, ¿no? Y esta escena la elegí un poco porque siento que fue una escena que le cambió la vida. O sea, digo, tal vez no es lo mejor filmado, pero esta escena le cambió la vida a ti te cambió la vida. Claro, o sea, las personas que lo vieron en el cine cambió, o sea, y no es así, y no lo digo así nada más como por decir, verdaderamente esta escena cambió la historia del cine. Entonces, play.
This species of Veriformin's been extinct since the Cretaceous period. I mean, this thing is about this thing. Why? What?
Decir algo. Mira, más puedes hacer como tu colofón.
No, ya ahora ya lo tengo que hacer, güey. No, ahora ya todo va a estar debajo de lo que seteaste. No está bien. Yo
bueno,
creo que termine Spielberg solito.
Bien, quiero por favor que le den un aplauso muy grande a Natalia por dos razones especiales. Una es que hace como 24 horas estaba en otro continente y amablemente me dijo como, sí llego, güey. Y llegó, ¿no? Entonces, un aplauso. Y dos, porque tiene boletos para ir al teatro al rato en Coyoacán. No sé si va a llegar. Pero bueno, entonces, gracias. Vi que llegaron algunas personas. Por favor, escaneen esa cosa y voten antes de la siguiente ronda. Mi mamá, Corcuera, Daniela, etcétera. Y pues vámonos con Kubrick, Malú. También te aplaudiremos después. Otro tono, sí, otra onda.
Bueno, pues hola a todos, soy Malú Solís y me invitaron hoy a proponer a Kubrick como el director de cine más importante del siglo XX. Dispensen si leo, pero además de que por naturaleza soy obsesiva, esto de estar reviendo a Kubrick, quien era un maníaco obsesivo, peor que yo, me ha disparado más este carácter muy exhaustivo que tengo. En otra ocasión me habría memorizado la ponencia entera, pero esta vez no tuve oportunidad debido a las circunstancias trágicas de la vida. Y lo que más me importa a mí es poderles compartir con la mayor precisión posible lo que bastante tiempo me tomó escribir. Así que, porque soy atascada y quiero abarcarlo todo, en homenaje a Kubrick y en consonancia con ese control total que lo caracterizaba, no me arriesgaré a incurrir en divagaciones que desperdicien el contadísimo tiempo que tenemos para platicar de este gran director. Pero prometo no aburrirles. Antes de compartirles mis razones, nótese que hoy me permitiré licencia para comentar sobre estos tres titanes del cine con bastante libertinaje, con el mero fin de ser parte de la dinámica, porque en realidad brincos diera por lograr, aunque fuera la mitad de lo que estos directores han logrado hoy. Me comentaron que esta es una charla entre amigos, más que un debate, ¿no? Con vinito rosa y cheve en mano, por lo que les hablaré entre de cuates y con honestidad les digo que en lo personal ninguno de estos tres titanes me parece el director más importante del siglo XX, pero me dieron elegir entre ellos y sí, pienso que al menos entre los tres Kubrick es el mayor exponente de todos, ¿no? No les hablaré con tecnicismos rimbombantes, les hablaré más desde mi intuición, pues no soy experta en Kubrick, ni maestra, ni hago política de debate, pero sí soy cinéfila. Me parece que Kubrick es el director más importante del siglo XX entre estos tres por cinco razones, ¿no? La primera es la excelencia técnica y la perfección visual y narrativa, ¿no?, que siempre procuró en sus películas. Y bueno, para resumir esto, porque veo que el tiempo está bastante contado, les puedo mencionar que Kubrick tiene dos récord Guinness ganados, ¿no?, en cuanto a esta perfección visual y narrativa que él buscaba, ¿no? Y uno es repetir la mayor cantidad de tomas, ¿no?, para una escena, 127 veces en The Shining, para una sola toma. Sí, llevó a la actriz Shelley Duvall al extremo, ¿no? A lo largo del rodaje repitió esta toma 127 veces, ¿no?, lo que provocó que el llanto en la actriz fuera real, fuera verídico, ¿no? No fue actuado, ¿no? Él siempre buscaba esta veracidad, ¿no?, en sus obras, ¿no? Y el otro récord Guinness va de 400 días de rodaje, ¿no?, para Eyes Wide Shut, ¿no?, una película que se estrenó después de su muerte, ¿no?, fue la última película que él hizo, protagonizada por Tom Cruise y por Nicole Kidman, que en ese entonces eran pareja, ¿no? Entonces ahí se van dos récord Guinness. Voy a intentar sintetizar todo, pero es muchísima información la que me encantaría compartirles de Kubrick, pero bueno, no hay mucho tiempo. La otra es la diversidad temática o de géneros, ¿no? Kubrick es muy audaz, muy, muy audaz, porque a diferencia de estos otros dos directores, y aprovecho que soy la última en exponer, me encantaría contrastar que él tuvo la osadía de explorar en distintos géneros, ¿no? Cine bélico, comedia negra, drama erótico, humor negro, ciencia ficción con 2001, Odisea en el espacio, bueno, muchísimos géneros, ¿no? La tercera, 5 minutos, gracias. Mi tercer argumento de por qué es un director mayor que estos otros dos es también esa capacidad que él tiene, esa capacidad que tiene para explorar temas profundos y de gran complejidad y la innovación en las convenciones narrativas, fotográficas y demás aspectos, ¿no?, de la producción, ¿no? Él siempre osó, ¿no?, en tratar temas pues complejos e incómodos, ¿no?, como la sexualidad, por ejemplo, en Eyes Wide Shut, que estoy a punto de mostrarles con estos clips. Yo creo que igual ya estaría bueno de una buena vez. Sí, porque si no voy a empezar a divagar.
Come forward. Password, please.
Fidelio.
That's right, sir. That is the password for admittance. But may I ask, what is the password for the house?
Pues bueno, creo que es una escena bastante provocativa, ¿no? Bastante inquietante. Creo que Kubrick, como nadie más, es experto en generar estas atmósferas tan inquietantes, y lo más inquietante de esto es que la mayor, pues una de las principales fuentes que generan esta inquietud en el espectador son apenas dos notas, ¿no? Musicales, ¿no? Y recurrió al trabajo de un compositor húngaro, ¿no? Que igual se dedicaba a hacer música experimental, ¿no? Y es impresionante que entre estas dos notas musicales y todo el simbolismo que emplea, ¿no? Porque aquí hay un juego muy importante entre los colores, que eso igual me encanta. Yo cuando incursioné en el mundo del cine, empecé como directora de arte, entonces obviamente soy muy clavada en eso. Me encanta esa osadía que tiene para combinar colores contrastantes como la luz, el azul y el rojo, ¿no? Y todo el simbolismo que implica, o sea, no solamente los pone ahí porque los puso ahí porque se le dio la gana, sino porque tiene toda una construcción narrativa que nos lleva, ¿no? A generar esta, como esta turbación interna que contradictoriamente genera placer. Porque me pareció un maestro Kubrick de mostrarnos lo feo de una manera bella, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo ese camino rojo por el cual Tom Cruise enmascarado, ¿no?, se dirige a este mundo secreto de miembros de fiesta, de los Illuminati y de los Rothschild y demás, pues lo dirige, o sea, está ahí apuntalando hacia un territorio peligroso, ¿no? Aquí el juego de colores tiene mucho simbolismo, ¿no? El rojo y el azul, ¿no? El rojo simboliza esos deseos secretos, ¿no? Esos deseos que de pronto pueden generar un peligro entre una entre la complejidad de las relaciones humanas de pareja, ¿no? Y el azul, que a pesar de que él está portando una capa negra, ¿no?, para asistir a esta ceremonia exclusiva, extraña, ¿no?, y depravada un poco, con el juego de las luces, lo que usa en la fotografía se ve azul, ¿no?, también retratando a Tom Cruise como un bicho raro entre todos estos miembros de élite, ¿no? Él sigue siendo fiel a su esposa y bueno, aquí pues proyecta que es parte pues de una realidad cotidiana que no conforma lugar en este mundo de deseos ocultos, ¿no?, que también pues son un foco rojo de peligro, ¿no? Y algo que me encanta, por ejemplo, yo que soy muy clavada en la dirección de arte y en el vestuario y todo esto, su gran maestría en este recurso, pues tan constante en su filmografía, como es el one point perspective, ¿no? O sea, la perspectiva de un solo punto de fuga, ¿no? Que aquí se ve en esa caminata en el pasillo, ¿no? Pero además lo fascinante es que no solo se conforma con esas líneas paralelas de la arquitectura, sino también con el vestuario de Tom Cruise, porque la caída natural de la capa hace una reverberancia en el espacio con el arco que se construye entre las dos columnas arquitectónicas y la caída natural de la capa, que también que también genera una figura similar, ¿no? Y si nos ponemos a ver también la manera en que él coloca a sus actores, o sea, el bloqueo de los actores, también logra esta perspectiva, ¿no? Tan recurrente en él, que es parte de su estilo, ¿no? Hace como un equilibrio visual entre la arquitectura, la manera en que dispone a los actores, que también los pone en arco, así como vemos atrás los arcos, ¿no?, que conforman ese espacio, que ese espacio es una de las mansiones de los Rothschild también, por lo que también me parece bastante osado por parte de él. Creo que me atrevería a decir que arriesgó su vida por grabar esto, por evidenciar estas ceremonias tan secretas, tan exquisitas, grabando, ¿no?, y evidenciando pues lo que hacen en sus fiestas secretas, en su propia propiedad, valga la redundancia, ¿no?, de los Rothschild. Y ahora vámonos con el otro, porque si no me sigo intenciando.
Today is Christmas. There will be a magic show at 09:30. Chaplain Charlie will tell you about how the free world will conquer communism with the aid of God and a few Marines. God has a hard-on for Marines because we kill everything we see. He plays his games, we play ours. To show our appreciation for so much power, we keep heaven packed with fresh souls. God was here before the Marine Corps, so you can give your heart to Jesus, but your ass belongs to the Corps. Do you ladies understand?
Sir, yes, sir.
I can't hear you.
Sir, yes, sir.
Pues bueno, no sé si han visto Full Metal Jacket, espero que sí. Pude haber elegido cualquier fragmento de Naranja Mecánica o de Odisea en el Espacio, pero me parece que, bueno, quiero pensar que la mayoría los ubica. A mí me encanta aquí esta osadía de Kubrick de mezclar un tema tan solemne, tan serio como el de la guerra de Vietnam, ¿no?, con pues el humor negro, ¿no? Él está recurriendo al recurso de la ridiculización de la situación para denunciar lo absurdo de la formación de los reclutas, ¿no?, americanos que van hacia la guerra de Vietnam, ¿no? Y me encanta esa osadía que tiene para mezclar el tema de Dios, o sea, y de nuevo, así como en Eyes Wide Shut eligió temas clásicos, ¿no?, porque ahí hay un tema, hay dos temas, ¿no?, en Eyes Wide Shut, ¿no?, de director. De...
Perdón que te interrumpa. ¿Ya? Pues, cierra y nos vamos a hablar más, pero sí te estoy dando mucho más tiempo que a
¿me estás
tus
dando?
Colegas.
No, imagínate.
Pero
no,
si, cierra,
no dije ni un cuarto. Pues bueno, nada, o sea, me parece muy osado, me parece rápidamente muy, muy meticuloso con sus detalles. A pesar de que hay pocos elementos en esta escena, vemos una excelente conjugación del vestuario con el arte y otra vez la perspectiva del one point perspective, ¿no? Esa profundidad, ¿no?, que se genera con esas líneas arquitectónicas, con el modo en que acomoda a sus actores, y me encanta que tenga la osadía de mezclar el tema de Dios con la guerra.
Bien.
¿No?
Perdón que te interrumpa,
sí,
Malu.
Bueno, perdón.
Por favor, apláudanle a Malu para que me deje de ver feo. Bueno, gracias. Gracias a las tres por esto. Esta siguiente parte, normalmente lo que hago es yo hago preguntas y dejo que entre ustedes o entre las personas que están debatiendo se hagan preguntas y se pueden interrumpir y se pueden decir y no pasa nada y hablaremos 20 minutos o un poquito menos para que llegues al teatro, Natalia. Pero antes preguntarles a ustedes si están bien de tomar o si quisieran algo extra.
Bien.
Bien.
Digo, si hay otro vino.
Hay muchos. Sí. Entonces ahorita te esperamos dos
por favor.
Y preguntarles a ustedes si ya votaron todos y todas ya votaron. ¿Seguras?
Voten por Mari.
Bueno,
voten por Scorsese.
Lucho, ¿me pasas los resultados cuando los tengas? Ah, yo le tengo que picar aquí. Show results. Bueno, esos son los resultados al momento. Tenemos 36% a favor de Kubrick, 28%, eso creo que porque Malu trajo muchos amigos. 28% a favor de Scorsese, 25% de indecisos y 11% para Spielberg. Yo declararé ya de una vez, yo voté por Spielberg, a mí me parece maravilloso. Justo por las razones que decías, Natalia, y te quiero preguntar, Ana, empezamos por ahí. Se dice mucho que Spielberg inventó los blockbusters, ¿no? Jaws, E.T., Jurassic Park. ¿No lo hace él, eso, simplemente ese argumento, el más importante, nos guste o no nos guste, sea nuestro favorito, ¿no?
You talking to me.
Yes.
Creo que no. Porque si el blockbuster nos está hablando de una respuesta al cerdito capitalista que mueve nuestro mundo. Pero me atrevo a decir que el cine es mucho más que cuánto dinero genera en taquilla, ¿no? O sea, lo vimos con Kubrick, lo vimos con ciertas películas de Spielberg que caen más en el lado como de nicho. Creo que la importancia de algo no debería ser cuánto dinero hace. Y también lo vemos como hasta los en las startups hoy en día, ¿no?
Pero me gustó mucho el argumento de Natalia de combinar éxito comercial y como intenciones artísticas para el mayor público posible.
Claro,
creo que ese es el
Scorsese
argumento.
Las ha tenido, ¿no? Y déjenme decirles que Scorsese ha tenido todo. También ha hecho películas de horror, también ha hecho películas que son hits taquilleros, ¿no? Como Gangs of New York, que por alguna razón fue el boom de su carrera, ¿no? Y creo que no, como dijo Nat, o sea, yo creo que no está peleado, pero no solamente por cuánto dinero ha hecho un director, porque entonces el más importante sería George Lucas, ¿no?
Pero no lo invitamos hoy. Sí puedes.
Ya se paró mi comadre.
No voy a dejar mi vinito.
Sí puedes.
Yo creo que, o sea, inevitablemente esto es una industria. Y al ser industria, y lo digo porque yo estoy peleada con la industria, y es así de, no, güey, así de como, ¿por qué, no? Porque
estamos.
Y al ser una industria, como que, pues sí, lo mejor que puedes hacer es no pelearte con ella y de alguna forma combinar tu visión dentro de esas reglas del juego, ¿no? Y claro, el hecho de que haga mucho dinero también habla de que mucha gente la vio. Y yo creo que esa es la parte importante, ¿no? O sea, que hacemos cine para que lo vea mucha gente. Esa es la verdad. A mí me da mucha tristeza pensar que hago cine para que lo vean mis amiguitos del CCC y me aplaudan. ¡Qué hueva! ¿No? O sea, el chiste es que lo vea mucha gente y que eso que haces sentir, o sea, ese... Porque yo creo que una parte del arte sirve para que otra persona en el otro lado del mundo no se sienta tan sola, ¿no?
Malu, me gustaría preguntarte a ti sobre los dos géneros que identificó Ana de su director de Scorsese, ¿no? ¿Qué era los vatos mecos y cuál era el otro?
¿Qué?
Era vatos mecos atrapados en su masculinidad tóxica que terminan locos y solos. Y las falsas promesas del sueño americano.
Ok, exacto. Entonces, incluso Ana en su argumento dice, pues sí es cierto que Scorsese, perdón si lo estoy mischaracterizing, pero un poco esa es mi chamba, Scorsese solo hace dos tipos de película. Y uno de tus argumentos en favor de Kubrick era que Kubrick hace muchos
de géneros.
Tipos de películas.
Ok, sí, me parece que Scorsese...
Pueden interrumpir, les recuerdo.
¡No! ¡Él es el mejor!
Pero,
¡para!
Pero vas.
Pues bueno, recientemente vi la última película de Scorsese, que es Killers of the Flower Moon.
Que está lindísima.
Ah, ¿te pareció?
Sí, la verdad es que sí.
Ah, ¿qué te pareció? Pues a mí me pareció que hay que recortarle la mitad. Uy. Y me parece muy irónico que esté denunciando como, digo, me parece muy importante, en términos históricos, o sea, si hablamos de historiografía, el recuperar como esta parte de la historia americana tan atroz, ¿no? Como suele hacer Scorsese, ¿no? De tratar esas oscuridades en las que incurre la sociedad a veces, ¿no? De los judíos americanos blancos, ¿no? Que vienen aquí a violentar la raza nativa americana. Pero me parece muy irónico que él, desde su postura privilegiada blanca americana, esté lucrando con el tema otra vez, ¿no? Y me parece que pudo bien resumir la mitad del tiempo de esa película, pero no me interrumpas.
Perdón,
pero esa
es mi chamba.
Ah,
soy el interruptor, perdón.
Okay,
me parece
que se pudo haber resumido la mitad.
Gracias, Natalia,
porque ahorita las generaciones de ahorita no estamos, es como, yo soy literata de profesión y ahorita nadie se pone a leer Balzac ni Flaubert. O sea, ahorita nadie está para estarse chutando una película de 4 horas que se puede resumir en hora y media.
Nosotros sí leímos
me
a
parece,
para...
Me parece, recurriendo...
Porque ahorita, vivimos bajo su máxima...
Yo también,
vivimos la
literatura.
Vida, vivimos la vida más
leí
burguesa
todo
posible.
Eso, leí todo eso. Aquí está
pero se nos olvidó la segunda parte de la...
Sí, pero bueno, el caso es que aprovechando la alusión y la analogía con la literatura, me gustaría hacer esta analogía entre estos directores de cine y diría que si los extrapoláramos a la literatura, Kubrick sería un escritor del no por el número limitado de películas que realizó, ¿no? Él solo realizó únicamente 13 películas, ¿no? Digo, murió a los 70 años, una edad temprana. Marty tiene más de 70 y sigue generando, ¿no? Igual que Spielberg, ¿no? Sin embargo, creo que Kubrick estaría del lado de Borges, ¿no? Borges siempre decía que él solo escribía desde la íntima necesidad, ¿no? De escribir, ¿no? Y entonces por eso
ese me parece un muy buen punto
y no lo he terminado. Y entonces por eso me parece que las películas de Kubrick son mucho más sustanciosas que las millones de películas que Kubrick o Scorsese estén generando para diluirse a sí mismos, como Isabel Allende o Gabriel García Márquez, que debió de haberse quedado callado. ¿Estás de acuerdo, Meche? Que debió de haberse quedado callado después del amor de tiempos de cólera, pero no, como tenía un ego muy grande, siguió generando y lo único que hizo, a pesar, por ejemplo, Scorsese obviamente está en mucho mayor riña con Kubrick que el buen Spielberg, ¿no? Pero Scorsese, aunque tenga una voz poética,
¿por qué?
Una voz autoral muy marcada, ahora se está diluyendo a sí mismo porque no está proponiendo, ¿no? Nuevas narrativas o nuevas propuestas.
¿Pero qué
o está
tal?
Desafiando
Oigan,
las convenciones, ¿no? En el cine. Y bueno, entonces yo diría que Spielberg, o sea, si Kubrick es a la par que un escritor del no como Juan Rulfo o Juan José Arriola, que son grandes escritores mexicanos que un día dijeron, yo ya no siento más la necesidad íntima de escribir porque no hay más temas que me inquieten y me voy a dedicar a otra cosa. Ahí está Kubrick junto con Borges, Juan Rulfo y Juan José Arriola.
Yo creo que se murió, ¿no? Más
Scorsese,
bien. O sea,
también. Scorsese.
Yo no, o sea, no creo que haya dejado.
Con Gabriel García Márquez, que le puedes. Si tú lees una oración de Gabriel García Márquez, puedes saber que es García
Pero
Márquez igual
si no
que Scorsese,
se hubiera muerto,
si una...
seguiría haciendo películas.
¿Tú crees?
100%.
De hecho, esa es una pregunta que me gustaría dejar abierta. ¿Seguiría haciendo también películas? El espacio que hay entre una película y otra y en Kubrick es mucho. O sea, son 7 años, son 10 años, porque él solo
sigo creyendo
hacía...
que esto es un buen argumento.
Yo creo que,
no,
yo creo que eso tiene que ver como con el trabajo
y
personal.
Spielberg sería Isabel Allende que creador.
O sea, los creadores son distintos y
tiempo
pueden...
que la verdad no entendí nada de lo que se dijo en los últimos 15 segundos porque se saturó el asunto. Pero, a ver, me parece... Hay varias cosas que quisiera... Vas,
quiero
Malú.
Hacer esta analogía con la música y la comida también.
Pero ahí vamos. Me parece interesante esto,
cubre,
¿no?
Que tiene es 13, Radiohead. No, cubre que es Joy Divine. Radiohead. Scorsese.
Es un gancito.
Scorsese es Kendrick Lamar. Y Spielberg es Adele, que obviamente... O sea, ha llegado a las masas con temas muy emotivos, pero al final ha llegado a las masas. Y en la comida, Spielberg es un jocho, el mejor jocho del mundo, pero al final es un jocho.
Bueno,
¡salud por mi comadre! Y bueno...
Me gustaría preguntar algo, pero no sé si voy a recibir otro... como siempre. Bueno, regresando. Me parece un buen argumento. El hecho de que Kubrick solo hizo 13 películas y 10 son obras maestras, ¿no? Creo.
No hay que diluirse a sí mismo.
Pero también es cierto que se murió. También es cierto que se murió. O sea, esa es la otra. Espérame, déjame preguntarle a alguien más, por el amor de Cristo.
Yo tenía miedo que no iba a poder hablar si no leía.
Ana, ¿cómo respondes a esto, no? Es cierto, Kubrick se murió, sí, pero hizo al menos 10, 9, 8 obras maestras que genuinamente cambiaron la historia del cine. Y Scorsese tiene unas películas que son obras maestras y unas que no tanto. Y ahorita haré la misma pregunta para Spielberg, aunque Tintín me parece genial. Ana.
Tintín, obra maestra. 100%. No, es que a ver... Luego creo que con las figuras que son... Perdonen mi lenguaje floreado, ya es mi segundo vino rosado. Las figuras que son muy cabronas, siento que los juzgamos con una vara muy alta, ¿no? O sea, como de que Martin Scorsese hizo Goodfellas, güey, entonces Wolf of Wall Street, no se parece a Goodfellas, ¿no? Como que creo que esas son las varas que les juzgamos, pero cuando las vemos por las obras que son... Son películas magistrales. O sea, yo la verdad estoy muy en contra para aquellos que no han visto Los Asesinos de la Luna, así se llama en español.
Killers of the Flower Moon.
Killers of the Flower Moon. Vayan a verla.
Sí, vayan.
Las tres horas se pasan así. Yo creo, y desde The Irishman, desde Silencio, que fue producido por un mexicano.
Las últimas cuatro son increíbles.
Pero creo que ya es un Scorsese reflexionando de la muerte constantemente. Y por eso la duración, lo decía Chantal Ackerman, que es a lo mejor debería de estar aquí, pero está bien, no vamos a hablar de eso. Yo quiero que la gente sienta el paso del tiempo cuando ven unas películas, porque como director es como un trueque.
Pero
¿no?
Ella no es la que decía, ¿te hice perder 2 horas?
Sí, claro, ella se regocijaba en eso y tiene... Justo como Gene Dillman, ¿no? Que está calificado como de las mejores películas de la historia. Pero bueno, ese es otro tangente, no vamos a ir ahí. El chiste es que creo que...
Eso sí es para los cuates del CCC.
Eso sí es para los cuates del CCC. No deja tú palos el cuec.
Sí.
Creo que a mí lo que me parece interesante de Scorsese es la búsqueda constante de entenderse. Y a lo mejor yo hablo desde un punto de que yo me entiendo porque... En mis guiones, en mis películas, ahorita que estoy haciendo mi...
Cindy la Regia,
¿no? Véala Netflix,
felicidades
20 de diciembre.
Porque vi que hoy salió el tráiler, ¿no?
Hoy salió el tráiler, no me... Sí, yo hice
un aplauso,
serie.
Por favor. Y voy a aprovechar el aplauso como un maestro del micrófono para hacer otra pregunta para Natalia. Me gusta lo que dice. Sí, pero ya cambié. Perdón, soy indeciso.
Ya sabía mi respuesta.
Pero puedes contestar la pasada y quisiera que también contestaras algo que acaba de decir Ana, que es Scorsese se está encontrando a sí mismo en sus películas más recientes. Y yo creo que eso dijo Ana. ¿No?
Yo lo dije con 2 copas de vino.
Crítica para allá. Creo que Spielberg lo hizo con los Fablemans, ¿no? Contesta lo que quieras. Este es tu
masterpiece.
Podcast.
Sí, no, totalmente. Bueno, yo es que esa película a mí me hace sentir demasiadas cosas. En cuanto al cine, pues, yo creo que Spielberg, más que estar buscando su reinventarse, bueno, también, creo que más bien como que sigue construyendo su intuición, ¿no? Yo de repente a mí me, como que si yo me pregunto como qué aprendí en la escuela de cine, digo como qué aprendí, no me acuerdo, güey, porque tengo mala memoria. Pero lo que sí sé es que construí mi intuición. Y cuando estoy filmando, la intuición es la que me guía, porque un poco lo que hace un director es tomar decisiones y resolver pedos. Y resolver pedos teniendo muy en cuenta cuál es la esencia del todo, ¿no? La esencia de la historia, la esencia de la puesta en cámara, del sonido. Y yo creo, creo que Spielberg es ese director intuitivo, ¿no? Creo que los otros dos directores son como un poco más mentales, ¿no? Y más planificadores.
Bueno, hemos llegado a la parte, porque sí quiero que llegues al teatro, entonces voy a apresurar todo. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Voy a aceptar, primero vamos a hacer la ronda de conclusiones, con la que voy a ser muy estricto, Malu, de un minuto. Solo tienen un minuto. Un minuto. En sentido inverso en el que comenzamos, para que hagan como su último llamado al voto. Y después voy a tomar tres preguntas. Les recuerdo que las preguntas empiezan con signo de interrogación. Y ya sé que aquí hay muchos cineastas, no los venimos a escuchar a ustedes, las venimos a escuchar a ellas. Entonces, son preguntas. Tómenselo muy en serio porque les voy a gritar. Entonces, Malu, en un minuto, tu último llamado al voto para que el respetable vote por Kubrick. En un minuto, por favor.
Pues bueno, Stanley Kubrick se destaca como el mejor director del siglo XX entre estos tres, debido a su perfeccionismo técnico, su diversidad temática, su valentía para explorar terrenos cinematográficos menos convencionales y su impacto duradero en la cultura. Prueba de ello son Barbie, por ejemplo, que hizo un homenaje a la introducción de Odisea en el espacio, ¿no? Con el monolito y los monos, y en lugar puso a una Barbie gigante y unas niñas jugando con unos nenucos, y heroico, ¿no? En el plano nacional, ¿no? Que de David Sonana, que se dice hoy en día está muy sonado, que es como el Full Metal Jacket mexicano, ¿no? Y me gustaría también aprovechar este momento para hacer un paralelismo con la música y la comida. Si dijéramos que Kubrick fuera algún platillo de comida, sería un platillo de alta cocina francesa molecular, ¿no? Por toda esa meticulosidad que se emplea desde la selección de las verduras y de los elementos que conforman el plato, el emplatado, ¿no? Y además es un gusto exquisito que se tiene que adquirir, ¿no? No es para todos, es para alguien que sepa bien de lo que se está tratando, ¿no? Alguien conocedor del cine. Y,
bien.
Rápido. Scorsese sería un risotto de trufa negra, ¿no? Que está tratando temas oscuros de la sociedad, ¿no? Pero siempre con ese olor tan perfumado, ¿no? Que lo caracteriza, ¿no? Si vemos una parte de Scorsese, podemos saber de sus obras de Scorsese, sabemos que es Scorsese. Y Spielberg sería como una pizza margarita que es accesible a todos, bien, ¿no? Que no es fácil de lograr una buena pizza margarita, es difícil. Hay que cuidar la harina, digo.
Bien, pizza margarita, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero vamos
y
en dos minutos.
El mejor jocho del mundo, ¿no? Pero al final, it's still a hot show.
Un aplauso para Malu,
no, espérense,
por favor.
¡Y en música!
¡No, ya! Ok, Ana, último minuto, por favor. Un minuto 15, si quieres.
Sí, es real. Kubrick es un genio. Sí, es real. Spielberg inventó la taquilla. Pero. El único director que se está preocupando porque el cine siga, porque las nuevas voces sigan, porque se siga aprendiendo de la historia, de dónde venimos mundialmente, es Scorsese. De su dinero, es cierto, sí,
no
de su bolsillo
gritos.
Están pagando estas restauraciones, estas nuevas películas. No tendríamos un Uncut Gems, una Joanna Hogg, hasta de directores mexicanos, con Michel Franco ha colaborado. O sea, no tendríamos este tipo de voces si no fuera, ya sé, unas películas muy malas también, o como Olmos, ¿no? Pero no tendríamos estas nuevas voces, buenas o malas, si no fuera por las puertas que ha abierto Scorsese. Y para mí esa es la importancia de un director de cine. Bien. No si hizo una película buena o mala. Y solo para corregir a mi comadre, Scorsese sería el mejor motherfucking ever plato de pasta a la boloñesa que has probado en tu vida.
Bien,
y todos amamos la pasta aquí, no mientan hasta las que están en
aplausos, por favor.
Lasaña, lasaña.
Vuelvan a votar.
Vamos a cantar el tema de E.T.
Ahorita lo ponemos y si alguien tiene una bicicleta, vuelvan a votar, por favor, si cambiaron de opinión. Obviamente, nosotros en esta esquina sabemos que este debate, y les agradecemos mucho que hayan entrado como a la tontería que es, ¿no? O sea, porque lo sabemos, y les agradezco de verdad que hayan aceptado jugar con nosotros. Este es un juego, voten por la persona que mejor haya debatido, no voten por sus amigos, no voten por su director favorito.
Sí,
y
no
bueno,
voy a aceptar
tres preguntas, pero preguntas. Saya, por favor, al caballero de los pantalones a cuadros.
Están muy padres tus pantalones.
Y si puedes decir para quién es tu pregunta.
Hola, soy Juan Pablo. Gracias.
Hola, Juan Pablo.
Oye, la pregunta es para los tres. Yo, la verdad, soy un ignorante del cine. Ahorita ya voté indeciso.
Bien, pero la pregunta.
La pregunta es, yo no escuché, o sea, que me digan las tres. Porque escuché, yo siento que mucho, ¿quién es el mejor director? Como ustedes son cineastas, pero no, ¿cuál fue, quién es el más importante?
Bien.
El más importante, ¿quién marcó más a la sociedad económicamente?
Gracias por la pregunta. O sea, ¿quién es el director más importante de los tres?
Mira, yo siento
que todo mi discurso fue hacia ese lado, güey. Sí. Yo jamás dije el mejor director, porque ninguno de esos, a mí me parece el C. Pero me parece que Spielberg es...
Ok, y Ana, puedo apostar a que tú vas a decir Scorsese. Y Malú, tú dirás Kubrick.
Así, Wolf of Wall Street. Leonardo DiCaprio no tendría una carrera si no fuera por Scorsese, me atrevo a decir. Pero es Leonardo DiCaprio, exactamente.
Desde Titanic se le vio porque es guapazo.
Bueno, ok, segunda pregunta. Alguien, por favor, allá atrás. Perdón. Ok, gracias.
Hola. Soy Meche, soy amiga de Malú, pero muy bien las tres.
Hola, Mi Meche. Pregunta, ¿cuál es tu pregunta?
Si, necesito que sean honestas las tres. Sí. Si su trayectoria como directoras tuviera que parecerse a la de alguno de estos tres, es muy injusto lo que estoy diciendo. ¿A quién escogerían?
Bien, muy buena pregunta, gracias.
Meche, tú me conoces y sabes lo atascada que soy con el arte. Quiero saber todo el vaso, el color que combine con el vestuario y todo el tema. Yo soy muy, muy anal, soy muy materialista, no porque me guste usar Gucci y Prada, sino porque me gusta embellecer lo feo. O sea, incluso una escena de una violación, me gusta. Sí, te puedo ayudar. Sí, te puedo ayudar. Me gusta que como en Kubrick, una escena
fácil,
tan fuerte como Naranja Mecánica de una violación, de la ultraviolencia, sea tan hermosa, ¿no? Y tan magistral y recurra a recursos tan elevados como la sinfonía.
Bien, entonces número 9 a la pregunta de Meche, Kubrick. Ana, a la pregunta de Meche.
Mi respuesta no oficial sería Sofía Coppola. Mi respuesta oficial es Martin Scorsese, porque amo cómo usa el voiceover.
Bien. Natalia, ya medio camino de aquí al teatro.
Bueno, me dijeron que tenía que ser honesta. Entonces, sí, siendo honesta, todavía me estoy debatiendo. Creo que es un debate en el que estoy actualmente, así en mi carrera. Como que no sé y me cuesta y he llorado al respecto. O sea, de verdad que lloro. Porque creo que hay que educar el ojo del espectador primero y ya después podré hacer mis pelis, ¿sabes? Yeah. Y siento que todo lo que están haciendo las plataformas y lo que está haciendo... Claro, este cine que no ve la gente normal, o sea, la gente que no son cineastas y que no son cinéfilos, está como deseducando el ojo del espectador, ¿no? Por eso creo que al final acepté hacer Spielberg, porque cierto es que a mí no me tocó, no pude elegir,
pero...
Pero fue culpa de Ana. Si
fue sabes. Culpa de Ana porque dijo que soy fan de Spielberg por algún motivo.
Porque hablamos este... de The Fabelmans.
Pero sí, claro, o sea, como que aún me estoy debatiendo y creo que Spielberg genuinamente, honestamente, siento que junta esas dos cosas y que ahora sería Greta Gerwig, ¿no? O sea, si pudiera ser.
Bien, gracias Meche por esa pregunta. Última pregunta. Solo porque fuiste al debate de Hernán Cortés, que estuvo malísimo.
La pregunta es para las tres, rapidísimo.
Bien.
Quitando al director que ustedes defendieron, ¿cuál consideran más importante y el menos importante y por qué?
Ranking de importancia. Malu.
¿Estos tres?
Tú fuiste sí, entusiasta
me,
para
me parece contestar. Que es, obviamente, o sea, siento que esta pelea está más reñida entre Scorsese y Kubrick, porque precisamente en una de mis conclusiones, ¿no? Proponía preguntarle a la audiencia si simplemente fragmentáramos un pedazo, ¿no? De alguna película de estos escritores, si quién sería, o sea, de quién pudiéramos distinguir más fácilmente.
¿Quién sería
su
más
obra,
reconocible?
¿No? O sea, me parece que un autor. Desde esta formación literata que tengo, ¿no? Porque antes que cineasta soy escritora, me parece que un autor es más autor en tanto es más
inconfundible.
Eso me gusta,
es como ni derecha ni izquierda, mi partido es México. Es un poco
la,
eso.
La, soy súper demagoga, ¿eh? Te puede embellecer cualquier palabra que me propongas. Me parece que un autor es más autor en tanto más podamos distinguir, ¿no? O en tanto más sea inconfundible. Esa oración o ese esa oración en la literatura o ese pedazo de película que
perdón,
mostremos.
Una vez más que interrumpa.
Y me parece que en Scorsese y en Kubrick está muy reñida
bien.
Esa pelea. O sea, yo creo que cuando vemos un pedazo, o sea, aquí para darle crédito a mi amiga Ana, porque la verdad es que sí, tiene mucho mérito el señor Scorsese, él es muy, tiene una pluma, o sea, tiene un estilo, tiene un ojo, bastante poderoso en cuanto a que es muy recurrente en su estilo.
Bien.
Sin embargo, me parece que Kubrick es de un impacto mayor en el cine porque él tiene mayor osadía, por ejemplo, en combinar sus paletas de colores.
Bien.
Kubrick lo podemos distinguir porque casi siempre se mantiene en toda su filmografía.
Entonces,
en la misma de paleta
tu ranking,
de colores.
Tu power ranking
es Kubrick,
sería
Kubrick, Scorsese y al
Spielberg.
Final Spielberg, porque
perfecto.
Si tú cortas un pedazo de, de las pelis de Spielberg, es muy difícil saber, este lo dirigió Spielberg, casi no lo dirías.
¿Really? No, o sea, eso no lo creo. Eso
no lo
creo.
Jurassic Park, E.T.
Bien, pero déjame interrumpir, perdón.
Estoy muy de acuerdo, pero.
O sea, no tiene nada que ver Facebook.
Acá hay un desmadre y acá enfrente hay otro desmadre. Entonces, ¿se podrían callar, por favor? Porque no escucho.
O sea, no porque no tiene tanta recurrencia estilística.
Ana, por favor, tu ranking para terminar. Terminen con mi suplicio.
Voy a contestar tu pregunta, lo cual es muy chida. Con las películas que a mí me hicieron volverme cineasta. Yo diría.
Natalia se tiene que ir al teatro, acuérdense.
Yo me iría por.
Ya no fui.
O sea, no es propaganda. Scorsese, luego Spielberg y último Kubrick. Porque aunque Kubrick es perfecto en todas sus decisiones, a mí no me habla.
Bien, tienes la última palabra, Natalia, antes de que diga quién ganó y les dé las gracias otra vez y salgas corriendo a Coyoacán.
¿Me pueden repetir la pregunta? ¿Cuál es el importante
de tu ranking? Exacto. Gracias.
Perdón, amiga. Es que la verdad es que Scorsese me gusta mucho y Kubrick también. Nada, lo que siento es que Kubrick ha influenciado mucho a los nuevos cineastas, eso es cierto. O sea, que lo tienen como muy presente. A mí me ha influenciado mucho.
Bien.
Entonces, en ese sentido. Oye, a mí me cortas
perdón,
bien rápido.
Es que te quiero mandar al teatro.
No, ya no fui al teatro.
Bueno, entonces tráiganle otra chela, por favor. Pero termina, Natalia, es tu la última palabra antes de que...
Ya.
Queremos saber el rank.
Sí, puso una barra. Pero sí es eso, creo que Kubrick sería para mí el más importante en cuanto... Como... Sí. En cuanto a puesta en cámara, sobre todo, ¿no? O sea... puesta en cámara, como tratamiento de personajes.
Kubrick y luego...
No, ya está.
Ya, ok,
está.
Bien. Bueno, otro aplauso, por favor. Ok. Bueno, Luis, si no me equivoco, Spielberg pasó de 11 a 17, o sea, ganó 6 puntos. Los otros no me acuerdo. ¿Me puedes decir, por favor? Porque aquí no gana el voto absoluto, sino el que haya convencido a más indecisos. Entonces, mientras Luis hace cuentas, les voy a contar por qué escogimos a Luis para que hiciera las cuentas. Básicamente porque es el único de nosotros que fue al ETAM. Dejó una muy lucrativa carrera en los fondos de inversión para dedicarse a vender churritos, que son los que están comiendo hoy en día. Y gracias, Ignacio Corcuera, por traer el papelito para que yo deje de decir tonterías. Otra lucrativa carrera en los fondos de inversión. Aunque por suerte ese no es itamita. Orgulloso egresado de la Ibero. Ok. Los indecisos pasaron de 25 en la primera votación a 20 en la segunda, lo cual significa que fueron muy elocuentes y convencieron a los indecisos. Kubrick pasó de 36 a 26 y Spielberg pasó de 11 a 17. Entonces Kubrick perdió 10 puntos, Spielberg ganó 6 y Scorsese pasó de 28 a 37 ganando 9 puntos, por lo que en este muy idiota debate de hoy ha ganado Ana Grajales. Un aplauso, mil gracias a ustedes por estar aquí. Apláudanles mucho, por favor, porque me soportaron.
Me siento como Miss México. Me siento como Miss México. Como...